El ginecólogo de 85 años, Eduardo Vela, se convirtió esta semana en la primera persona en ser juzgada por el robo de un bebé en España. Una práctica que, según la ONG SOS Bebés Robados, arrebató a cerca de 300.000 recién nacidos de sus padres biológicos entre 1938 y la década de los 90. El doctor Vela, en los años 60, trabajaba en la Clínica San Ramón de Madrid y la justicia lo acusa de haber falsificado documentos para arrebatarle una recién nacida a su madre y luego entregarla en adopción a otra mujer. La nena hoy se llama Inés Madrigal, tiene 49 años y emprendió un largo camino judicial cuando se dio cuenta que fue adoptada en esa clínica que resultó ser, la verdad, que uno de los centros del tráfico de niños durante la dictadura franquista. Y esta semana Inés Madrigal logró llevar a juicio al doctor Vela, acusado de haber falsificado su acta de nacimiento. Bienvenida a Inés Madrigal aquí en Una Vuelta al Mundo.
Hola, muy buenas, gracias, gracias.
Inés, ¿qué significa este juicio para vos?
Pues, ¿sabes? Hay algo que no funciona en la justicia española y en los casos de bebés robados, porque hay más de 2.000 archivos y solamente un caso, el mío, ha llegado a juicio. Entonces ya ha llegado a trascender de mi persona y se ha convertido en el estado de toda la causa, de todas las víctimas, que somos 300.000. Entonces, es algo muy importante porque esperemos que podamos tener una sentencia favorable que vaya al Supremo y se puedan reabrir tantísimos casos que están archivados.
Claro. Uno de los temas que está en debate es este, el de la prescripción, porque la verdad que este tipo de denuncias presentadas no prescriben, porque es un delito de lesa humanidad.
Exactamente. Esa es la posición de todas las asociaciones. Tú no puedes decirle a una madre que le han quitado un hijo que no busque o que no van a encontrar a su hijo, que no van a investigar y que se tiene que olvidar de que en algún momento le quitaron ese hijo. Eso es imposible.
Inés, ¿vos cómo te enteraste que fuiste arrebatada al nacer de tu madre biológica?
Bueno, de 8 años yo me enteré de que era hija adoptiva, pero yo pensaba que era un caso aislado. En el 2010 me encontré en el diario español El País un artículo que hablaban dos hombres diciendo que habían sido comprados a una monja a plazos en Zaragoza. Entonces es cuando solicité mi documentación y vi que todo estaba falsificado.
Inés, para lograr llegar a este juicio que se está llevando adelante hoy en España, tuviste que denunciar a la mujer a quien creciste llamando mamá. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
Yo no he dado un paso sin hablar con mi madre y entonces cuando fui a presentar la denuncia le dije que la única manera de que Eduardo Vela hablara era denunciando los hechos, ya que yo sabía que había varias personas que habían nacido en San Ramón y que estaban en mi misma situación. Entonces mi madre, con un acto de generosidad y de amor tremendo, me dijo que adelante, que fuera para adelante, que ella no tenía miedo y que bueno, que si tenía que denunciarla, que me la anunciara. No solamente la denuncié, sino que además la jueza la imputó.
Y vos fuiste entregada a esta pareja que te crió por el ginecólogo Vela con la mediación de un sacerdote jesuita. ¿Vos lo conociste a él y tus padres de crianza tuvieron vínculo a lo largo de tu infancia?
Efectivamente, así fue. Todos los años mi padre, a escondidas de mi madre, le daba dinero al jesuita, al padre Sánchez Blanco. Íbamos todos los años a verlo. Yo quería mucho al jesuita, el jesuita me quería mucho. Daba unos abrazos tremendos.
Y Inés, la fiscalía está pidiendo 11 años de cárcel para él, pero la verdad que es difícil que vaya a prisión, sobre todo por la edad que tiene. ¿Cómo procesás esto internamente?
Pues la verdad es que me hallo en una posición que a mí me enorgullece, porque la ausencia de sentimientos de odio hacia Eduardo Vela, ya que sé que la única que los iba a sufrir era yo y que no me iban a servir de nada, nada más que para perderme cosas de mi vida, de mi propia vida, ¿no? Entonces decidí que, bueno, que lo mejor era denunciarlo, vivir esto como un proceso necesario para conocer mis orígenes, pues que ya lo pagará de alguna manera, ya que tiene toda la condena social de todo el Estado español y de toda la comunidad internacional, ¿no?
Como vos decías, el robo de recién nacidos fue una práctica sistemática, ¿no? Que comenzó en 1938, cuando estaba finalizando la guerra civil. Y partió de una teoría delirante, ¿no? Para supuestamente extirpar de la sociedad española un gen rojo. ¿Cómo se fue desarrollando este plan hasta llegar a los 290?
Efectivamente, esto comienza con el robo de 30.000 bebés, efectivamente, cuando tú has dicho. Lo que ocurre es que esto se convierte a lo largo del tiempo en un negocio lucrativo. Había muchísimas monjas, curas implicados, matronas, personal de enfermería, personal de registros civiles. Al final se convirtió, como tú bien dices, en una forma sistemática de robar bebés. Hemos encontrado a personas también del otro lado del régimen que también se dedicaban a esta práctica por este dinero.
Claro, es decir, que arrancó como una cuestión política y después se convirtió en un negocio. Y los chicos fueron registrados como hijos biológicos de sus apropiadores. Esto complicó la posibilidad de localizar, obviamente, a los padres biológicos, a los padres reales, ¿no?
Esto cercenó toda la forma de localizar, porque no hay manera de llegar a un juez y si no tienes absolutamente nada de información.
¿Y ustedes han tomado contacto con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo aquí en Argentina, que tienen una vasta experiencia en recuperar a sus nietos que fueron arrebatados durante la dictadura militar argentina y que ya fueron restituidos más de 127 nietos?
Sí, estamos muy felices aquí en España. Soy presidenta de la Asociación Bebés Robados Región de Murcia. Sí. Y me consta que todos los presidentes de todas las asociaciones estamos felicísimos por todos los logros conseguidos por las abuelas y por esa propuesta al Premio Nobel de la Paz. Así que desde aquí, mi más sincera enhorabuena y por supuesto que han sido un ejemplo a la hora de localizar nuestros orígenes, claro que sí.
¿Y qué rol jugó, Inés Madrigal, la Iglesia Católica, que manejaba muchas casas cunas donde se produjeron estos robos?
Casas cunas y hospitales, claro. No solamente casas cunas. Las monjas siempre han sido enfermeras en los hospitales hasta la década de los 80. Entonces, obviamente, están muy implicadas, ya que tapaban y enmascaraban todas las acciones que hacían todos los médicos ginecólogos, pediatras y matronas también. Casi todas las órdenes tienen libros en su poder y libros de entrada que no dan. Y lo que es cierto es que el Vaticano al final no se termina de implicar y de ordenar que esos libros sean entregados para que los hijos podamos encontrarnos con nuestras familias biológicas.
Inés Madrigal, ojalá que después de este juicio se pueda acelerar todos los pedidos para saber la identidad de estas más de 300.000 personas que fueron arrebatadas al nacer de sus padres biológicos.
Ojalá y sea así, y todos los niños puedan reencontrar con sus familias y todas las madres puedan por fin abrazar a sus hijos. Ojalá que sea así.
Muchas gracias. Era Inés Madrigal, presidenta de Bebés Robados Murcia, quien fue arrebatada de sus padres biológicos al nacer en España.